Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Charlie Sáez, en media hora, a ver qué te da tiempo, amigo.
Apiádate de mi alma, querido Ángel, vamos a intentar contar todo lo que está pasando en este 31 de agosto de 2021, un día casi casi histórico por todo lo que se está cociendo a esta hora en el fútbol español. El primer nombre propio de la tarde es el de Antoine Griezmann, que llegaba así al Barça en el año 2019.
Un nuevo reto, intentar superarme, no estar en confort, sino ir a buscar mi sitio, entrar en el once, ser un jugador importante en un gran club, un nuevo club.
Repito, así llegaba hace dos años a Can Barça, pero es que a esta hora en el Camp Nou está la noticia, porque Antoine Griezmann, Elena Condis, puede tener las horas contadas en el conjunto blaugrana y volar rumbo a la capital de España.
Así es, Barça y Atlético siguen negociando a contrarreloj la vuelta de Antoine Griezmann. Griezmann ha dado el ok, el sí quiero, está encantado de regresar a las órdenes del Cholo Simeone. Los clubes están buscando la fórmula de cesión con compra a final de temporada con la esperanza de que la operación llegue a buen puerto. El Barça se lo quiere sacar de encima sí o sí para aligerar masa salarial. Griezmann está pendiente de las negociaciones en la concentración con Francia en estas últimas horas de mercado.
Bueno, pues buscamos el otro punto informativo, evidentemente, que está aquí en la capital de España con el conjunto rojiblanco, que entendemos, Antonio, está haciendo todo lo posible para recibir a uno de los mejores delanteros del mundo.
Sí, está empeñadísimo en esa operación que cuenta Elena Condis, porque hace ya mucho tiempo que el Atlético de Madrid, sobre todo el Cholo Simeone, acepta, recibe y respalda de buen grado la vuelta, el regreso de Antoine Griezmann. Hay que decir, Charlie, que lleva mucho tiempo Antoine Griezmann llamando a distintos estamentos del club para volver, señal inequívoca de que no ha encontrado en Barcelona lo que buscaba, y finalmente parece que se va a poder volver a hacer, porque hay quien entiende futbolísticamente que el único que puede controlar y sacar lo máximo de Griezmann es el Cholo Simeone.
Repito los datos a esta hora: cesión con compra obligatoria a final de temporada de 50 millones de euros. Y claro, el tercer punto informativo está en Francia, Juan Antonio Alcalá con el futbolista francés, todavía del FC Barcelona.
Griezmann está subiendo en este instante al autobús de la Selección Nacional de Francia. Acaba de finalizar aquí en el Estadio de Estrasburgo el entrenamiento de la tricolor y ha habido una imagen que imagino va a llegar a España. Ha sido el momento del entrenamiento cuando Griezmann estaba bromeando con el preparador físico de la selección francesa, haciendo ese movimiento, moviendo la mano que dice "estoy literalmente de los nervios". Ha sido sin duda la imagen del entrenamiento, un momento simpático, sonriente. El francés ha realizado un entrenamiento bueno y completo con la selección, pero esa imagen, Charlie, evidencia, es la imagen perfecta de que tiene la cabeza pendiente de la negociación ahora mismo en marcha en España entre Atlético de Madrid y Barcelona.
Juan Gato, 8:33 de la tarde, ¿qué te parece este movimiento de última hora, que Griezmann pueda volver a su casa, al Atlético de Madrid?
Pues mira, Charlie, para nada sorprendente, porque desde que Paco comentó, creo que fue en julio, que había, que el trueque entre Saúl y Griezmann era inminente, que yo sepa, y lo contará algún programa de COPE, la gente del Atlético de Madrid se ha reunido con la hermana de Griezmann, que es la que le dirige todos sus movimientos, hasta dos ocasiones. Con lo cual yo esperaba cualquier tipo de movimiento con el tema de Griezmann, porque aparte no hay que olvidar que es que el Barcelona está obligadísimo a soltar el lastre, porque no puede afrontar la masa salarial. Con lo cual no me sorprende, pero desde luego va a generar un auténtico terremoto entre la afición rojiblanca, que ya se está moviendo porque no entienden. Y hay mucha gente que sigue desaprobando la vuelta del francés.
8:34, el Barça a esta hora también trabaja en la incorporación de un delantero. Si se va Griezmann, evidentemente alguien tiene que ocupar esos goles, en torno a 20, que marca el francés por temporada. Y Elena, ¿en quién se ha fijado el equipo de Ronald Koeman?
En Luke de Jong, es el delantero que está intentando fichar el Barça. Os podemos contar que el club azulgrana ha llamado al Sevilla. Lo ha hecho esta misma tarde. Negociaciones abiertas. Negocian directamente con Monchi por el delantero que ya dirigió Koeman en la selección holandesa. Es el 9 que exige. Fuentes de la negociación me dicen que hay posibilidades, a pesar de que el tiempo apremia, llegaría en calidad de cedido. Hoy han salido otros nombres como João Félix, Dani Olmo, incluso Cavani, pero ahora mismo por el que se negocia es por Luke de Jong, que llegaría en calidad de cedido.
Dani Senabre, como si esto fuera un partido, sale con el 7 Antoine Griezmann y entra con el 19, me lo invento, Luke de Jong. ¿Qué te parece?
Me parece un cambio lamentable, sale perdiendo el equipo, con todos los respetos a de Jong. Mira, Griezmann, lo acabas de decir tú, el año pasado... Yo soy el primero que critica a Griezmann, el partido que hizo el otro día, lamentable, lo que tú quieras. Pero el año pasado metió 20 goles y dio 13 asistencias. Es el segundo jugador más importante del equipo después de Messi. Si tú me dices que pierdes a los dos en el mismo verano, es decir, si tú cambias a Messi por Memphis y a Griezmann por De Jong, es un negocio ruinoso.
Estas operaciones también van en función de que los equipos puedan ir aligerando a masa salarial. Es el caso, Antonio, del Atlético de Madrid, que está intentando, y parece que más o menos ya lo tiene hecho, colocar a Saúl en el fútbol británico.
Sí, oficiosamente se puede decir, Charlie, que ya está cerrada la operación de cesión más opción de compra de Saúl al Chelsea. Ahora mismo están procediendo a toda la documentación pertinente para inscribirlo y para dar de alta al jugador todavía del Atlético de Madrid por el Chelsea. Hay que decir que el Chelsea va a pagar 5 millones por la cesión y se hace cargo de la ficha anual de Saúl, que asciende a 7 millones netos.
Vamos con más noticias. Bayori, el Barça, que sigue aligerando plantilla, hoy se está deshaciendo de un buen puñado de jugadores.
Ha hecho oficiales 3 salidas esta tarde. Emerson, traspasado al Tottenham por 25 millones de euros. Recordemos que el 20% es para el Betis. Ilaish Moriba, traspasado al Leipzig por 16 millones fijos más 6 en variables. Y se reserva el 10% de una futura venta. Y oficial también la cesión al Spezia italiano del delantero albanés Rey Manai. Salvo giro inesperado, no saldrá Pjanic. Y pendiente de confirmación, la cesión de Collado al Sheffield.
Está siendo un verano de ahorro para el Barça. También un verano de ahorro, Víctor Navarro, porque se confirma que 2 de los capitanes se bajan también el sueldo.
Sergio Busquets y Jordi Alba ya han dado el paso de Gerard Piqué. Se rebajan el sueldo un 25% y difieren el 60% de la ficha de este año. Gracias a ello permiten que Óscar Mingueza esté ya inscrito en la Liga y que en los próximos minutos también tenga luz verde el Kun Agüero. El único capitán que queda es Sergi Roberto. Debe renovar, hay diferencias y las negociaciones van para largo.
Está caliente, caliente lo de Griezmann, el Barça y el Atleti. Algo más frío, 8:37, está lo de Kylian Mbappé.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
3:23, es el deadline, es esa fecha clave para que el Real Madrid y todos los equipos cierre su plantilla. En el horizonte, Melchor sigue un futbolista francés de nombre Kylian y de apellido Mbappé, pero cada vez está más complicada la cosa.
Sí, y siguen sin responder el Paris Saint-Germain, que la última información que tenemos en la cadena COPE es que habría rechazado un aumento de la oferta del Real Madrid a 200 millones y siguen sin contestar a esa nueva oferta del conjunto blanco del Real Madrid. Resignados, siguen pensando que no quieren vender al jugador. Hasta las 10 de la noche el Real Madrid dice que tendría tiempo de maniobrar si realmente contestase el Paris Saint-Germain. Tiene preparado varios contratos por si esto sucediese, pero desde luego las noticias no son positivas para poder hacer la contratación de Kylian Mbappé en este mercado, y muchos se temen que tendrán que hacerlo para el mes de enero del 2022.
200 millones de euros encima de la mesa, todos los contratos preparados. Alcalá, en Francia, ¿qué dicen de todo esto?
Pues en Francia han ignorado casi casi estas últimas horas del mercado y las portadas de esta mañana daban al Paris Saint-Germain como ganador absoluto de esta batalla por Mbappé. París para quedarse, titular a toda portada en el diario deportivo L'Equipe. El Real se rinde, es el titular del diario Le Parisien. No habrá traspaso, avanzaba contundente Libération. Titulares, como digo, demasiado contundentes y que apenas concedían esta mañana ningún margen de maniobra para Florentino Pérez. Quedan 3 horas, un poquito más, para saber si la prensa francesa acertó de pleno esta mañana o si la película ofrece un giro de guión inesperado.
Roberto Morales, Agencia EFE, 200 millones de euros encima de la mesa, uno detrás de otro, y los franceses siguen sin contestar. Ya esperanzas, supongo que poquitas para el madridismo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido una montaña rusa auténtica. Cuando pensábamos que iban a aceptar, se han enrocado, no responden. Ya el Real Madrid ha llegado a un límite que no puede superar. Creo que la primera oferta ya era bastante importante. No esperábamos nunca que el Real Madrid gastase más de 160 millones en un jugador que puede tener libre en unos meses. Creo que Florentino Pérez ha hecho todo lo que ha podido, ha cumplido con el jugador. Llegar a ofrecer 200 millones de euros por un futbolista en esta situación, yo creo que ya sobrepasa el límite. Y no va a poder estrenar, por lo que parece, el nuevo Bernabéu, que era un reclamo, Mbappé era un sueño, y ahora solo queda esperar que aguante todas las ofertas millonarias de renovación que le va a realizar el PSG y que de verdad demuestre que su deseo de infancia era jugar en el Madrid.
¿Qué cara tiene, gracias Roberto, qué cara tiene hasta ahora Mbappé, Alcalá? ¿Está contento, está preocupado, está nervioso el futbolista del Paris Saint-Germain?
Pues el día de Mbappé, muy parecido al de ayer, un poquitín más nervioso. Por la mañana viajó aquí hasta Estrasburgo con la selección nacional de Francia. Le esperaban 40 aficionados en el hotel, uno de ellos llevando la camiseta del Real Madrid. Mbappé saludó al entrar. Está finalizando ahora mismo, en este instante, el entrenamiento de la selección nacional de Francia. Se le ha visto inquieto, algo nervioso, algo revuelto, permanentemente buscando la compañía durante el entrenamiento del delantero del Real Madrid, Karim Benzema. Hay que decir que Mbappé no ha abierto la boca, no ha hecho declaraciones y va a vivir pegado al teléfono móvil las últimas tres horas intensísimas de este mercado de fichajes. Me quedo con una frase de Deschamps, seleccionador francés, que ha dicho textualmente: faltan tres horas para que todo se resuelva, aunque hay algo que ya está resuelto.
Esta medianoche todo quedará claro. Bueno, ya está todo claro ahora mismo. Bueno, así os dejo que debatáis.
Lo tiene todo el mundo bastante, bastante claro, como también Melchor. El Real Madrid tiene ya desde hoy de forma oficial a su nuevo centrocampista, de nombre Eduardo y de apellido Camavinga.
Es el segundo fichaje que realiza el Real Madrid después del de David Alaba, el austriaco del Bayern de Múnich. Como muy bien dices, Eduardo Camavinga, 18 años, procede del Saint-Denis, ha firmado por 6 temporadas hasta 2017. La operación se va a saldar en torno a 31 millones más variables. Es un centrocampista pista zurdo, con calidad, con un despliegue físico importante, y un dato a tener en cuenta: viene a reforzar el centro del campo tan necesitado del Real Madrid y está inscrito por el Real Madrid Castilla.
Hacemos, Evangelio, la ficha técnica del nuevo futbolista de la Casa Blanca. ¿Qué ficha el Real Madrid con Camavinga?
La mejor posición para Camavinga, que puede jugar en varias posiciones, parece ser la de interior. Es donde mejor ha rendido, interior derecha o interior izquierda, en una línea de tres centrocampistas. Él es zurdo. Sus mejores características son de futbolista recuperador, defensivo, muy bueno para presionar y tiene margen de mejora en distribución de juego y también en ataque. Es todavía muy joven, hace dos temporadas hizo un gran año con el Rennes y la pasada fue más discreta. En esta, de momento, era suplente.
Y a esta hora, 8:42, es un buen momento, Gema, para darnos una vuelta por Leroy Merlin.
Sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, así, en mayúsculas, porque te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes muchas más ventajas que suman y suman y suman ahorros sin parar. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este es, sin ninguna duda, el peor día para ser un director deportivo de un equipo de élite del fútbol español. Es el caso de Monchi. Así está, o así estaba esta mañana, el director deportivo del conjunto sevillista, dando la rueda de prensa en la que ha hecho balance de cómo ha ido el mercado.
La decisión de adelantar la rueda de prensa hoy es un tema fundamentalmente estratégico, muy, muy pensado dentro del comité de dirección. Es porque mañana me voy de vacaciones a las 8:30 de la mañana.
¿Y si vienen hoy y pagan la cláusula, suspende las vacaciones?
No, porque no tengo,
Te llamamos por teléfono, ¿no?
No, no hace falta, porque se enteraréis, me imagino.
Víctor Fernández, ¿va a llegar alguien con esa llamada de teléfono? ¿El Sevilla va a vender a Koundé o está todo bastante tranquilo ahora mismo por el conjunto de Nervión?
Ya lo has visto, querido Charlie. Está muy tranquilo hasta el punto que ha adelantado la rueda de prensa porque mañana se va de vacaciones. Está pendiente del asunto de John, pero ese es otro tema. Con respecto a Koundé, esta mañana el director deportivo ha prácticamente dado por cerrada la posibilidad de que Koundé se marche al Chelsea. Una contraoferta el pasado viernes, todavía no ha tenido respuesta y entiende el Sevilla que no va a haber movimiento de última hora. Es más, esta mañana decía el propio Monchi que la única posibilidad de que saliera Koundé u otro jugador es pagando la cláusula.
Posibilidades de que Jules pueda salir de aquí a las 12 de la noche, la misma que tiene el resto de compañeros y que tengan cláusula. Pues, oye, puede salir Ocampo, si paga la cláusula, pues podrá salir. Puede salir Bono, sí. Puede salir Koundé, pues lo mismo. Si la misma posibilidad que tiene el resto, si pagan la cláusula, ahí no podemos hacer nada.
Ha hablado Oliva de una oferta menor, evidentemente, que esos 80 millones de euros. ¿Tú crees que hace bien el Sevilla en cerrar semana con lo de Koundé y 80 o nada?
Sí, me parece bien que el Sevilla le haya aguantado el pulso al jugador y al Chelsea, y que haya rechazado la oferta de 50 millones de euros.
Y me parece bien por dos razones, Charlie. Por un lado, porque el Sevilla lanzó un nuevo mensaje al fútbol europeo, que a partir de ahora sus jugadores son más caros. Y lo más importante, en lo deportivo, sale ganando muchísimo el Sevilla, que mantiene a uno de los triángulos defensivos más fuertes del campeonato, el que forman Diego Carlos, Fernando y el propio Koundé.
8:45, cogemos aire, tomamos carrerilla porque repasamos ahora ya cómo está el mercado en el resto de equipos de Primera División.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Pues empezamos por el Valencia. Rafa Villarejo, ¿qué está haciendo hasta ahora el equipo de Bordalás?
Acuerdo con el Getafe para la cesión de Hugo Duro, cesión con opción de compra de 4 millones. El club ha estado intentando la posibilidad de reforzar la plantilla con un central, pero a esta hora se da por cerrado el mercado.
¿Está haciendo el Villarreal alguna cosa en este último tramo del mercado, Juan Igual?
Plantilla cerrada en el Villarreal, no se esperan movimientos en estas últimas horas de mercado de fichajes. Salvo sorpresa mayúscula, Emery se queda con la plantilla que ya tiene. El último movimiento en amarillo se produjo ayer con la salida en forma de cesión de Cuenca al Getafe.
El Betis también activo en este tramo final. Escalera, ¿tiene que dejar salir alguien antes de hacer algún fichaje?
Pues pendientes ahora de Bellerín. Ya ha pasado Yassine Fekir, que tenía ficha del primer equipo, al filial, y pendientes de Bellerín. Con todo acordado con el jugador y el Arsenal, llegará cedido rebajándose su ficha a más de la mitad. El futbolista ya ha pasado el reconocimiento médico en Londres y está aguardando el ok del Betis para viajar. El límite salarial del Betis lo tiene por las nubes y eso está atrasando un poco más absolutamente todo. Casi imposible parece Ceballos, pero no imposible.
Estamos en San Sebastián. Marco Antonio Sande, ¿puede hacer algo la Real en estas tres horas y pico que faltan para que se cierre el mercado?
Sí, Modibo Sañán saldrá cedido al Tondela portugués de Paco Ayestarán. Por lo demás, la única bomba sería una salida express de Adnan Januzaj para que llegase Samu Castillejo, pero no se prevé.
Del País Vasco saltamos a Galicia, pendiente de Santi Peón a esta hora de lo que está haciendo, de lo que va a hacer el Celta de Vigo.
Sí, Felipe Miñambre, su director deportivo, tiene ahora mismo sobre su mesa una única prioridad, que es cerrar los últimos flecos con la Sampdoria para que vuelva por tercera temporada la seguida en calidad de cedido el cafetero Jason Murillo.
Volvemos de nuevo a Valencia. Pedro Zamora, ¿tiene cerrada ya su plantilla el conjunto granota?
Todavía no, eso sí, sin fichajes a esta hora y con la intención de convencer a Hernán y Sergio León para que se marchen. Pepelu ha firmado esta tarde su ficha profesional y, según ha podido saber la cadena COPE, el portero Coque es quien está a punto de rescindir para dejarle hueco.
¿En qué anda metido ahora Osasuna de Pamplona, Alberto Sanz?
Ontiveros ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador de Osasuna. Asegura recuperar su mejor versión a cambio de minutos y confianza. Osasuna, por su parte, da el mercado por cerrado a falta de que nadie le pague ninguna cláusula de rescisión.
También el Mallorca, Jordi Jiménez, trabajando contrarreloj en este último día de mercado.
Ahora mismo están intentando ultimar el fichaje de Matthew Hope, jugador norteamericano del Schalke 04. Están en los detalles la cesión y opción de compra. Es un delantero de 20 años, 1,91, y ha pasado reconocimiento. Inscrito Kangin Lee, y en movimiento de salida también Traikowski, oficial al Aalborg danés, y Mollejo puede ir al Tenerife.
Por lo menos, David Jiménez, me salen dos fichajes hoy en el Getafe Club de Fútbol.
Sí, Francisco Luis, mediocampista procedente del Benfica, 22 añitos, ha llegado libre. También es oficial el fichaje de Jonathan Silva, lateral zurdo que sustituye a Cucurella. Procede del Leganés y el Getafe ha desembolsado 2,5 millones de euros.
Atención a lo que les cuenta la cadena COPE a esta hora, 8:48. Carlos Ganga, ¿es verdad que Radamel Falcao puede jugar en el Rayo Vallecano?
Sí, sí, Charlie, y tanto que es verdad, porque el Rayo Vallecano y Falcao han estado hablando durante todo el día. Falcao quiere venir al equipo madrileño, está todo acordado y solo falta que el Rayo pulse el botón rojo para incorporar al colombiano. El Rayo que está buscando dos delanteros, uno de ellos podría ser Falcao, pero hay otras opciones como Yuka o Sergi Guardiola. El Rayo, Charly, ya ha confirmado hoy los fichajes del central Maras de la Almería y de Unai López del Athletic Club.
También se cierra un fichaje en el Español, de nombre Miguel Jorge, Yangel Herrera.
Efectivamente, Yangel Herrera fichado hace unos minutos, que el Español acaba de hacer oficial la llegada del venezolano mediocentro, 23 años, ha ido una temporada por el Manchester City. El jugador aterrizó este mediodía en Barcelona y pasó el reconocimiento médico. Llega tocado por una lesión en la tibia, pero ya está en las últimas semanas de recuperación. Vicente Moreno cierra su plantilla.
¿Cómo está rematando la plantilla el Granada, Jorge de la Chica?
Esta mañana ha presentado a Arias, que ha llegado cedido desde el Atlético de Madrid, y esta tarde ha hecho oficial el fichaje del lateral izquierdo Escudero. Llega libre, jugó la última temporada en el Sevilla, firma por una temporada y tiene 31 años. Todavía puede haber más movimientos antes de las 12, tanto de entradas como de salidas.
También el Elche, Jero Tormo, los ficha a pares en este último día de mercado.
Lucas Pérez y Gerard Gumbau son los refuerzos que el Elche Club de Fútbol ha concretado en este último día del mercado de fichajes. El delantero gallego firma por una temporada, mientras que el centrocampista catalán se compromete con la entidad ilicitana por dos cursos.
¿Y qué ha hecho el Cádiz en este último día, Rubén López?
La llegada de Rubén Sobrino, procedente del Valencia, pone prácticamente fin al mercado de fichajes del Cádiz. El jugador ha firmado tres temporadas después de jugar la segunda vuelta de la pasada campaña también en el conjunto cadista. Podría llegar alguna la llegada más, pero en ese caso Iván Alejo tendría que salir al Valladolid, cosa que parece bastante complicada. Buen mercado de fichajes del Cádiz con hasta 9 incorporaciones.
En el Alavés informa Roberto Arrillaga que no se esperan movimientos en estas últimas horas, y en el Athletic cuenta Álvaro Rubio que se ha producido la salida de Unai López, como decía Ganga, y también se marcha Íñigo Córdoba a la Liga Holandesa y no se esperan más movimientos de mercado. Que hay movimiento rápidamente en segunda división, Pablo Núñez.
Último día de mercado también en segunda. Hasta hora de la tarde podemos contar que el Manchester City renueva la cesión de Pablo Moreno al Girona, Diego Sousa se va del Sencén al Almería, Giovanni Zarfino del Extremadura al Alcorcón, Sergio Camello del Atleti B al Mirandés, Mohamed Dauda del Anderlecht al Cartagena, Shinji Okazaki del Huesca también al Cartagena, Stefan Envía del Wuhan al Fuenlabrada, y para terminar, por el momento, dos del Huesca que incorpora a Ignasi Miquel del Getafe y Siobas, que se marcha libre.
Y con tales movimientos en el mercado internacional, Antonio Pérez del Castillo, ¿dónde ponemos el acento?
El Leeds ha fichado a Daniel James por más de 30 millones de euros, llega del Manchester United. Zambo Anguisa cambia el Fulham por el Nápoles. El Liverpool ha renovado a Henderson hasta 2025 y Moise Kean regresa a la Juventus.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app Verti Driver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de Verti Driver y que nada te pare.
Y a todo esto, Miguel Ángel Díaz, estamos en el segundo día de concentración de España. Ojo, repito, el jueves nos jugamos la vida contra Suecia.
Sí, va a ser en Estocolmo. El equipo va a viajar mañana por la mañana a la capital de Suecia. Esta mañana se ha celebrado el segundo entrenamiento de la concentración. Buenas noticias para Luis Enrique, porque tanto Raúl Albiol como Íñigo Martínez han trabajado con normalidad. El único que tiene alguna leve molestia es el futbolista de la Real, Mikel Merino, que por precaución, con alguna molestia en la rodilla, no se ha ejercitado con el grupo. Conviene no perder. Recordemos, el segundo partido será en Badajoz el próximo domingo ante Georgia.
Y las que se juegan la vida son las chicas del Real Madrid, que en 7 minutos, Andrea Peláez, comienzan su eliminatoria de la Champions contra, ojo, el Manchester City.
En Valdebebas y con público, Charlie, las blancas tienen que superar esta eliminatoria, recuerdo, esa ida y vuelta, para poder estar en la fase de grupos de la próxima Champions. Llegan las de David Aznar con las notables bajas de Aslani por coronavirus y de Marta Cardona por lesión. En el 11, Naikari y Esther González, dos de los fichajes de este verano, van a formar la dupla de ataque. En el Manchester City de Vicky Losada es baja, entre otras, su estrella Lucy Bronze.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Les ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy haciendo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Vamos con ciclismo, vamos con la Vuelta a Arifrade, hacemos la ficha de lo que ha sido la 16ª etapa.
Que ha tenido tres hitos, la caída del kilómetro 4 que dejó tres retirados, a posteriori muchos magullados y golpeados, incluido Enric Mas en el coxis, aunque no parece de importancia. El pelotón cortado por el trabajo del Emiratos a 55 de meta que dejó a Jakobsen medio minuto por detrás. Y luego el sprint que Fabio Jakobsen acabó ganando con holgura, rematando el enorme trabajo del de Koenig.
¿Qué se coció hoy, Kike Iglesias, en línea de meta?
Nos encaminamos a una vuelta sin victorias españolas, algo que no sucede desde 1996, y a un año en blanco en las grandes, algo también inaudito. Pone voz al deseo de las últimas etapas un veterano que ha ganado aquí y allí, Luis León Sánchez.
Bueno, ojalá puedan ganar los Movistar, ¿no? Pero bueno, se está viendo un Roglic superior en cada momento que puede, se deja ver, y ahora hay que ver si realmente está tan bien en la última semana. Este año ha tocado así. Esperemos que Enrique de la Cruz y demás tengan una buena general y que puedan hacerlo muy bien.
Entramos serie en los días definitivos. ¿Cómo tenemos a esta hora la general?
Ahí sigue Eiking de líder en noruego. Segundo Magten a 54 segundos al que habrá que tirar. Tercero Roglic a 1.36, a este también. Cuarto Mas a 2.11. Quinto López a 3.04. Está Bernal séptimo a 4.21 detrás de Haig a 3.35.
Mañana gran día aquí que para los amantes del ciclismo.
Sí, señor, y para los no amantes también, porque nos vamos desde Unquera, etapa 17, 186 kilómetros, hasta los lagos de Covadonga, con la doble ascensión a un primera que es la Collada Llomera, y luego los 13 kilómetros finales desde el santuario de Covadonga hasta los lagos de Nol.
Mañana los lagos, Arauz, ¿habrá batalla entre los favoritos?
Pues mira, Charlie, yo espero batalla por parte de los colombianos, por parte de Superman López y de Egan Bernal, que ha confirmado que si tiene piernas lo va a probar, y yo creo que Enric Mas se lo va a jugar en el cara a cara con Roglic ya en los lagos de Covadonga.
También repasamos lo que ha dado de sí hoy la jornada de los Juegos Paralímpicos. ¿Qué noticias, como siempre, buenas traes, Luis Munilla?
Otra jornada para recordar con 6 medallas, 3 de ellas de oro. Y ya llevamos 26 en el medallero. Los oros para Sergio Garrote en ciclismo, para Marta Fernández en natación y para Diaratou Iglesias en los 100 metros lisos. La plata para Saraigas con en la piscina y 2 bronces en ciclismo para García Marquina y para el tándem Cristian Benje, Noel Martín. El sonido del día, la emoción del campeón paralímpico Sergio Garrote.
Ni en mis mejores sueños podía imaginar de conseguir esto aquí. Quisiera dedicarle todo esto a mi mujer, a mi hija, a mi familia, que me han aguantado mucho por llegar hasta aquí, con todo el esfuerzo que han hecho. Miriam, este triunfo es tuyo, yo solo lo he ejecutado, tú lo has hecho.
Vamos con baloncesto. España ya, Juanma Moreno, conoce a sus rivales para la fase de clasificación para el Mundial.
Así es, Charlie, la selección española se enfrentará a Ucrania, Georgia y Macedonia del Norte en primera fase de clasificación para la Copa del Mundo 2023, que se celebrará en Japón, Filipinas e Indonesia.
También nos damos una vuelta por Estados Unidos para contar a David Jiménez cómo nos va a los tenistas españoles en el US Open.
Y nos va bastante bien porque Carlos Alcaraz ganó a Cameron Norrie y Roberto Bautista hizo lo mismo con Kyrgios. Pablo Carreño está jugando ahora mismo ante el norteamericano Krejci en el primer set 4-4 y en el cuadro femenino Paula Badosa ha ganado a la belga Banta Banac.
Y a esta hora cerramos con el fútbol sala. Pendientes Pablo Núñez del amistoso que está jugando la selección española.
Sí, el último del torneo amistoso de Jaén como preparatorio para el Mundial de Lituania. España se llevará este trofeo amistoso si logra ganar a Japón escasos segundos para el descanso. Por el momento España 1, Japón 0.
Aquí lo dejamos, Ángel, recapitulo: Barça y Atlético Madrid trabajando para que Antoine Griezmann sea jugador del conjunto rojiblanco, 200 millones ha puesto encima de la mesa el Madrid por Kylian Mbappé y de momento no hay respuesta. Sí que habrá respuestas a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Uf, menuda noche se presenta. Gracias, Charlie.
Chao.